La façon qu'on a de vivre est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Mundialmente se realizan muchos esfuerzos para que la gente vea, haga ver y tome conciencia sobre la situación de desigualdad que aún viven las mujeres. De poco sirven si no las conocemos y entendemos.
Bitácora Violeta.
Tarde con 4 minutos. Gracias por continuar con nosotras y nosotros a través de los medios públicos. Yo soy Luarcy y me da mucho gusto saludarles en este inicio de temporada, la segunda ya de Bitácora Violeta, porque todavía hay mucho que aprender y compartir y sobre todo construir, porque me parece muy importante delimitar que este programa tiene la intención de construir el conocimiento de forma colectiva. Por eso, a lo largo de esta segunda temporada tendré a invitadas e invitados que van a venir a compartirnos un poquito de su andar en la lucha social, en el servicio público o en la academia, que abonen a construir una idea y sobre todo una descripción o un concepto o un montón de ideas de lo que es el feminismo en la actualidad y sobre todo en dónde estamos situados ahora para poder sentarnos y hablar acerca de los derechos humanos de las mujeres, ir por ahí haciendo pues esta especie de bitácora que a mí me gusta mucho señalar todo el tiempo de lo que hemos logrado, pero también de los retos que nos hace falta, y esto solamente lo lograremos si lo construimos en colectivo. Por ello, la invitación a que ustedes como audiencias también ayuden a construir este espacio, abiertas nuestras líneas de diálogo a través de los teléfonos que tenemos en cabina, 243-6201 y 243-6202, o también pueden escribirnos con un mensaje en el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, que es el 777-350-8921. Será un gusto leerles y hacer esto pues de aquí para allá y de allá para acá, como lo apuntan también los nuevos medios de comunicación. El día de hoy vamos a hacer un capítulo introductorio para la serie, porque detrás de micrófonos, conversando con quien es nuestra invitada el día de hoy, con Jessica Hamed, Rivera Hamed, pues hablamos de que hay un montón de documentos, un montón de herramientas teóricas y también de instrumentos legales que podrían arrojarnos a la situación donde estamos ahora, darnos un panorama. Sin embargo, trataremos de hacerlo poco a poquito, con la calma que eso necesita para poder socializar todas estas acciones, sobre todo porque es muy, muy importante saber dónde estamos paradas. Seguramente ustedes se acuerdan cómo aprendimos historia en educación básica y de pronto pensamos, ay, qué aburrido aprender fechas o qué aburrido aprender biografías, pero la historia es tan enriquecedora que justo nos habla de ese pasado y de ese ahora que pues nos posiciona, vaya, en los logros actuales y también en los retos que aún tenemos. Pero bueno, este capítulo será una especie de introducción para lo que estaremos abordando a lo largo de la temporada número 2 de Bitácora Violeta. Antes de presentarles a la invitada, aunque ya les adelanté quién es, vamos a escuchar una breve cápsula solo para introducirnos al tema, así que la invitación para que nos dejen sus mensajes y por supuesto para que no dejen de sintonizarnos a través de las 4 frecuencias. Vamos con la cápsula y volvemos.
Mujeres, despertad, reconoced vuestros derechos. ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Olimpia de Gouges, autora de Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, manifiesto que pone en evidencia las nulas posibilidades de emancipación e independencia de las mujeres en el siglo XVIII. En el contexto de Revolución Francesa, revela a través de sus letras la necesidad de universalizar leyes y acuerdos de orden público, encauzados por la clase política en su mayoría masculina.
Y bueno, estamos de vuelta y ahora sí quiero presentarles a nuestra primera invitada de esta segunda temporada de Bitácora Violeta, Jessica Rivera Hamed, quien es activista, feminista, artista visual y también que se ha deformado y ahora desde hace mucho tiempo ha estado en los medios de comunicación. Actualmente es la coordinadora de comunicación y medios del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y yo agradezco que hayas aceptado la invitación para compartirnos un poquito de tu trayectoria y de tus saberes. Bienvenida.
Muchas gracias, Lu. Pues como siempre, me siento muy contenta de compartir los micrófonos contigo. Ya lo hemos hecho en otros espacios y hoy hacerlo pues en un medio público que además, pues con tu compromiso y con tu inquietud y con la frescura con la que puedes transmitir pues lo que se está en este momento hablando en el mundo, es muy importante hacerlo a través de las mujeres, en voz de las mujeres, en los medios públicos.
Muy bien, pues muchas gracias, Jess. Vamos a ir entrando en materia porque este tema va a dar para muchas cosas, así que si ustedes que están del otro lado de la bocina, quieren que hagamos esta conversación más allá de los micrófonos, será un gusto poder reunirnos, justo es lo que queremos con esta nueva temporada. Vamos a ir empezando, vamos a dividir el programa en tres bloques, donde iremos delimitando en términos históricos un poquito lo que ha sido la lucha de las mujeres a lo largo de muchos, muchos años y que algunos teóricos las posicionan en diversas olas y que a mí de forma simbólica me parece maravilloso porque pienso en el mar y pienso en las olas como este ir y venir y que de pronto pues se puede recibir bien alguna lucha, se puede recibir bien algún documento que derive de estas luchas, pero de pronto hay quienes se resisten y entonces vamos para atrás un poquito, pero justo la ola es eso, ¿no? No permitirnos ir hacia atrás y seguir avanzando. Así que vamos a situarnos un poquito, por eso la biografía que por ahí acotamos en esta primera entrada. Pero a ver, Jess, cuéntanos un poquito para posicionarnos por ahí en el siglo XVIII, ¿qué sucedía con esta primera ola que así han denominado?
Así es. Pues qué bonita analogía, me encanta la analogía que haces con las olas porque precisamente eso es movimiento, ¿no? Y los movimientos precisamente generan avances o pueden generar retrocesos según el contexto histórico. Efectivamente hay dos grandes académicas, una es Amelia Valcárcel y otra es Celia Almoroz, que plantean que los movimientos feministas en el mundo se pueden identificar o analizar en tres grandes momentos, ¿no? Tres grandes momentos históricos en donde las reivindicaciones de las mujeres tenían planteamientos muy específicos por periodo histórico, ¿no? Este primer periodo histórico lo identifican en ya lo decía la cápsula que alcancé a escuchar, en el momento de la Revolución Francesa, es decir, la burguesía francesa está planteando una ruptura histórica para transformar el modelo económico de ese momento. Está diciendo, ya no queremos feudalismo, ya no queremos derecho divino, queremos una nueva forma de organización social, empiezan a cimentar las bases pues, de la democracia moderna y empiezan a decir pues necesitamos nuevos valores universales, empiezan a plantear la libertad como un elemento pues muy importante y transformador, empiezan a desarrollar un montón de planteamientos históricos para transformar el contexto de desigualdad social. En este contexto hay una participación muy protagónica y muy activa de las mujeres. Ahí, recordemos que en octubre de 1789 está la marcha sobre Versalles, donde participan fundamentalmente mujeres. Son las mujeres las que están al frente, las que de manera creativa, además que nos recuerdan ahora los movimientos latinoamericanos como Chile, son las mujeres las que están al frente y empiezan a hacer ruido, ¿no? Y a sumarse a las demandas de justicia social, ¿no? Contra la carestía del pan y la carestía de la vida. Entonces, se empieza a avanzar, se da todo lo que significa la Revolución Francesa en ese tiempo, y pues resultado de la Asamblea General, hay un gran documento, ¿no? que ya conocemos, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa en 1789 saca la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Uh-huh. Y no, pues es un documento pues padrísimo, ¿no? Que enmarca todos los nuevos valores de la nueva sociedad y de la democracia moderna. Y las mujeres que habían estado participando de ese proceso social no están visibilizadas, no están, no solamente nombradas, como ahora podríamos decir, híjole, es que no nombraste a las mujeres, sino en los hechos no están incluidas en el nuevo planteamiento, en el nuevo pacto social. No están incluidas las mujeres.
Claro, a mí algo que me parece bien importante de esta primera ola es que justo empiezo a ver una idea de lo que es privado y de lo que es público, ¿no? Y que justo estas conversaciones que de pronto se daban en momentos íntimos o en conversaciones, sí, dentro de las familias, ¿no? Porque había mujeres que quizá tenían acceso a la educación, pero eran mujeres que estaban con otras posibilidades económicas, ¿no? Pero esto se traslada al territorio público, donde me parece que es bien, bien importante que la mujer sale de estos espacios, empiezan a socializarse un montón de temas y se empieza a hablar también de desigualdades que tienen que ver con el género, ¿no? Creo que en términos, desde una dimensión económica empieza a visibilizarse, pero connotarlo también en género, eso parece muy, muy muy importante, ¿no? La entrada de la mujer en este universo público, ¿no? Donde quiere acceder a la educación, donde quiere decidir también sobre sí misma, no solo sobre su cuerpo, sino sobre decidir con quién casarse, ¿no? También está como una institución también. ¿Qué más tenemos en este primer momento?
Sí, pues efectivamente, se empiezan a plantear que si la mujer ya está participando, las mujeres ya están participando en el espacio público, ¿por qué no son tratadas de manera igual como ciudadanas? ¿Por qué no tienen los mismos derechos civiles? ¿Por qué tienen que pedirle permiso a su marido? ¿Por qué no son propietarias de sus propias tierras? Entonces, bueno, ya un poco en la cápsula decía Lim de Gouch, pues que plantea, pues por primera vez en la historia, ya no son los derechos nada más del hombre y del ciudadano, son también los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Y entonces, quiero leer un poquito de lo que plantea Olimpia, dice, si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, o sea, a donde las guillotinaban, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, también ha de tener el de subir a la tribuna, ¿no? Claro. Ella hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1789, reivindica la Declaración de la Igualdad de los Derechos, y quiero leer más el primer artículo que dice, claro, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común. ¿Y pues qué creen que pasó con Olimpia? Fue juzgada, fue condenada a muerte y fue guillotinada. Es decir, ella, pues precursora, junto con otras mujeres de ese momento, fue guillotinada. Eso empezó a sentar bases para que se empezara a mover todo el territorio, porque todavía no había, o sea, se estaba construyendo esa nueva sociedad. Y entonces empiezan a poder participar las mujeres en espacios de decisión, empiezan a poder organizarse en clubs femeninos, empiezan a... ¿Y qué sucede? Que hay un retroceso en ese mismo momento histórico. Otra vez en 1793 se vuelven a prohibir los clubs femeninos. La mujer tiene que regresar al hogar, tiene que dejar la plaza pública, tiene que dejar los salones donde se discutía de política, y empiezan a otra vez, pues como lo decías hace rato en el movimiento y la analogía de las olas, en este contexto en el que muchas mujeres en el mundo se estaban organizando para poder reivindicar sus derechos, empiezan a haber voces pues terribles, como el discurso de un diputado, Andrea Mar, que dice, las mujeres deben de ejercer los derechos políticos e inmiscuirse en los asuntos del gobierno, decía, deben reunirse en asociaciones políticas. ¿Cuál es el carácter propio de la mujer? Que es lo que pues decían, ¿no? Los grandes hombres pues, que gobernaban y que eran los grandes idealistas del cambio y que eran los grandes precursores de las libertades, dicen, las costumbres y la naturaleza le han señalado sus funciones a las mujeres. Educar a los hijos, preparar el espíritu y el corazón de sus hijos para las tareas públicas, elevar sus almas, amar la virtud entre los suyos y, bueno, pues lo que señalabas hace rato, totalmente mandar a las mujeres al espacio privado. El público no era el lugar, ¿no? En el que los hombres y los revolucionarios de la época querían a las mujeres que habían fungido incluso como sus compañeras en esos procesos, ¿no?
Claro, y a la par también algo que me parece importante señalar, porque no podemos dejar de lado la formación artística, y también bien importante me parece que justo estas personas, artistas, hombres y mujeres, son las antenas de lo que pasa, ¿no? Alrededor de nuestras vidas o de nuestro cotidiano. Y justo en ese escenario también, más o menos en 1792, Mary Wollstonecraft escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿no? Y lo hace también desde este territorio que es la literatura, ¿no? Es decir, vamos a tener nuevas interpretaciones. Ella es feminista, ¿no? Se asume como tal y además tiene la posibilidad de acceder a las letras, ¿no? Y son las letras también quienes van marcando este paso de pues llevarnos o entregarnos algo donde podamos ser sensibles, ¿no? Creo que también eso es bien, bien importante, cómo el arte va configurando o nos va haciendo repensar estas interpretaciones que tenemos de la realidad y en ese momento del ser mujer, ¿no? Y es decir, el arte nos lleva a pensar, ¿sí es esto? ¿Sí somos así? ¿O tendríamos que estar planteándonos una nueva forma?
Claro, si en los hechos ya lo estás haciendo, ¿no? Si ella en los hechos pues ya era de las pocas que estaba empezando a tomar ese espacio que era el acceso a la educación, que era muy limitado para las mujeres en ese periodo, ella lo empieza a tomar y dice, bueno, si lo estoy haciendo, ¿por qué los hombres de este momento histórico dicen que yo no puedo pensar? Porque ese era uno de los argumentos también para limitar el acceso a la educación a las mujeres. No es que las mujeres no tienen el mismo nivel educativo, o más bien intelectual, ¿no? El asunto era que no teníamos el mismo nivel intelectual para poder pensar y poder, pues, generar leyes y poder, ¿no? Entonces, nuestra tarea no podía estar en el espacio público, tenía que estar en el espacio privado. Y sí, Mary Wollstonecraft es una de las que, pues, también con su texto que, pues, aunque en su época como tal no se reivindicaban feministas, pues las historiadoras, las académicas, uh-huh, dicen, no, sí, ¿no? O sea, estos textos son precursores de, uh-huh, lo que ahora son los movimientos feministas, porque pues implicaba un planteamiento de transformar el papel, pues, de las mujeres en ese contexto. Y bueno, la vindicación de los derechos de las mujeres de Mary Wollstonecraft habla, pues, de que tenemos que tener derecho a la educación, parte de la crítica de que pues no podemos estar en el espacio público y que hay un doble estándar. Ella plantea que hay un doble estándar sexual, ¿no? O sea, dice, ¿cómo es que hay hombres que por las mismas razones se les juzga distinto y a las mujeres no? Y de repente se les baja al mismo, o sea, me ponen en el más abajo que cualquier tipo que no está ilustrado, que es analfabeta, que, ¿no? O sea, hay una doble medida en función de nuestro sexo, ¿no? Con hombres y con mujeres. Entonces, pues desarrollo un texto muy interesante que es la vindicación de los derechos de las mujeres.
Muy bien, pues ahí nos quedamos en esta primer ola, aunque hay mucho, mucho, mucho que discutir y que seguramente irá saliendo a lo largo de la temporada y de, pues, el resto de los programas o los bloques. Pero mientras, vamos a ir a una pausa. Tenemos por ahí, tenemos que pausar esto para calmarnos un poquito y también para leerles, insisto, será un placer escucharles, leerles a través de las plataformas sociales que tenemos al alcance, ya sea nuestras redes sociales o los teléfonos que tenemos en cabina. Vamos con algo de música y después mensajes, porque también es importante pues el arte y la música que nos lleve hacia otros universos. Así que escuchemos a Sophie Hunger, una compositora y multiinstrumentista de Suiza, y regresamos después de unos breves mensajes.
hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Declaración de los Derechos Humanos, 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
3:28 p.m. y continuamos a través de la radio de Morelos en este primer programa de la segunda temporada de Bitácora Violeta. Gracias a todas y todos los que se han comunicado a través de las plataformas digitales. Un gusto que estén del otro lado y ojalá se animen a escribirnos y a generar este contenido entre todas y todos. Y bueno, pareciera que vamos a dar un gran salto y no quisiéramos, justo como nos enseñaron por allá en la escuela, el dejar pasar que los movimientos sociales o que los cambios culturales se dan de la noche a la mañana. Tiene que haber mucho movimiento, hay cambios económicos, políticos que van de la mano, ¿no? Pero es necesario ir acotando, por eso ser pues un marco de referencias en términos históricos, pero no quiere decir que estas cosas sucedieron de la noche a la mañana. Nos posicionamos ahora ya en la segunda ola del feminismo, que yo quisiera empatar con la tercera un poco porque están situadas en el mismo siglo, ¿no? Pero sí tienen por ahí sus diferencias. Pero bueno, vamos entrando a esta otra parte, siglo XIX. Empieza la mujer, además de estar en este espacio público, de pedir el estar acá, de tener participación, pues algo que me parece bien, bien importante, no solamente ser escuchada, que se le escuche, que se escuche su voz, sino también tener la posibilidad de subirse a un estrado, de tomar decisiones y de generar también acciones desde este territorio que es el gubernamental y que es parte del Estado. ¿Qué sucede en este otro momento?
Sí, pues efectivamente, como lo señalas, no son cosas que se dan de un momento a otro, ¿no? Desde 1848, que nos estamos situando casi todavía en la ola anterior, ya empiezan a haber planteamientos para exigir la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Y en específico el sufragio, o sea, la posibilidad de votar, es decir, elegir a nuestros gobernantes y ser votadas. Esta segunda ola se sitúa más o menos a finales del siglo XIX y a principios del XX, más o menos las teóricas dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, y precisamente hay quien dice que concluye justo con la Declaración de los Derechos Humanos, porque en 1948 ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que el voto, bueno, que el sufragio es universal, ¿no? Y aunque no se aterriza de manera inmediata en todos los países el sufragio femenino, o sea, se va, por aquí tengo una lista, ahorita les digo más o menos en qué años se fue teniendo el voto de las mujeres, ahí más o menos se piensa pues que se concluye y que se inicia otra etapa, porque ya hay una representación por lo menos de facto, ¿no? O por lo menos anunciada de las mujeres en los derechos, ¿no? En 1848 te decía, o sea, 100 años antes, un movimiento de quien dice que son 100 mujeres, 200 mujeres, hombres y mujeres, hacen un planteamiento. Si bien antes de 1848 ya varias mujeres habían hablado de la participación política como un derecho, es la primera vez en Estados Unidos que se hace como un encuentro masivo en el que sale un documento colectivo. Y este documento colectivo es la Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls, que se da en Estados Unidos. Algunas de las protagonistas son las sufragistas Elizabeth Cady o Lucrecia Mott, que plantean pues la necesidad de incorporar ya pues el sufragio femenino como un derecho, ¿no? Y estaba después del corte te platicaba, perdón, en el corte te platicaba que es muy interesante este documento, la Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls, porque pues parece como muy actual, ¿no? En el planteamiento de, bueno, somos mujeres, tenemos los mismos derechos, pero hay una serie de elementos que nos sitúan en el contexto en el que se está escribiendo este documento. En el documento, bueno, primero se basa en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, reivindica todos sus valores para decir, bueno, si estos son los valores de Estados Unidos, ¿qué onda con el voto de las mujeres, no? Uh-huh. Se pronuncia este documento contra pues el no poder votar, no poder presentarse a elecciones, no poder ocupar cargos públicos, no poder afiliarse a organizaciones políticas, ni asistir a reuniones, y bueno, todas las restricciones económicas y prohibiciones que todavía se mantienen en la época, como el tema de los bienes, ¿no? Que los temas uh-huh. tienen todavía que pedirle permiso a su marido para hacer trámites, o te casas y casi casi que pierdes todo derecho sobre tus bienes, ¿no? Y quisiera leer así muy brevemente un pedacito de esta declaración que dice, empieza diciendo: la historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones perpetradas por el hombre contra la mujer, con el objetivo directo de establecer una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrarlo, vamos a presentarles estos hechos al ingenuo mundo, ¿no? Me encanta cómo lo dice. Uh-huh. Y pues hacen toda una lista de cosas terribles que pues se les ha negado los derechos reconocidos. Es lo que te decía hace rato, le ha negado derechos reconocidos a los hombres más ignorantes e inmorales, tanto americanos como extranjeros, es decir, a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Nunca le ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable del voto. Si está casada, le ha convertido civilmente muerta ante los ojos de la ley, y hace toda una serie de enunciados de pues cómo se han violado pues los derechos de las mujeres. Dice: después de haber despojado a las mujeres casadas de todos sus derechos, ha agravado a la soltera que posee fortuna con impuestos destinados a sostener un gobierno que no la reconoce más que cuando sus bienes pueden proporcionarle beneficios. Y pues es largo, pero está muy interesante. Dice incluso pues que no hay una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y que Dios no dice eso, que eso no quiere Dios para nosotras, que no dice que seamos en ningún lado, que seamos desiguales, ¿no? Y uh-huh. hace una serie de planteamientos interesantes. Y bueno, pues te platico rápidamente que el voto se dio en diferentes momentos del mundo, en diferentes fechas, ¿no? En Finlandia se dio en 1906, ¿no? Ya se obtiene el voto de los derechos, no es que se dio, más bien las mujeres conquistan el derecho uh-huh. al voto, al sufragio femenino. En Finlandia en 1906, en Noruega en 1913, en Dinamarca y en Islandia en 1915, en Austria y en Irlanda en el 18, en Alemania y en Luxemburgo en el 19, también en Países Bajos, en Canadá en 1920, también en Estados Unidos, en Suecia en 1921, en Reino Unido en el 28, en España en el 31, Francia 44, Italia en 1945, en Argentina 1947 y en México en 1953, y también me paré en México, pero después se siguió, ¿no? Todavía otros 10 años hubo de tiempo en el que pues se fue conquistando el derecho al voto en otros países de Latinoamérica.
Oye, de varias cosas de las que dices a mí me parecen muy importantes, porque parecieran discusiones que tienen de muchos, muchos años, pero que siguen siendo pertinentes. Justo hace unos días, con toda esta ola de películas que van hacia la entrega de los premios de la Academia, pues me fui a ver Mujercitas en esta nueva reinterpretación, esta nueva película, y es tan vigente, ¿no? Y hay cosas en el guión muy enriquecedoras, ¿no? Que pues es una adaptación que uno de pronto hasta se carcajea, pero dices, claro, ¿no? Y en este momento me acabo de acordar de un diálogo cuando dice que ella puede ser soltera porque es rica, ¿no? Yo tengo la posibilidad de ser soltera porque soy una mujer rica. Pero bueno, nos está hablando de la emancipación, ¿no? Y estamos viendo cómo en estas olas y en estos documentos se va empujando, uno, a eliminar la desigualdad, dos, cuestionar, que eso no hay que dejarlo de hacer nunca, cuestionar la discriminación, y tres, defender la emancipación de las mujeres, ¿no? Desde diversas dimensiones. Pero en lo económico también es una cosa bien, bien importante, y que esto le va a permitir tener una participación activa en otras cuestiones, ¿no? Como en la educación, como una participación en la política, y de ahí se pueden derivar en otras cosas, ¿no? En las ciencias, por ejemplo.
Claro, y es muy importante eso que señalas, porque precisamente hay otros feminismos, ¿no? Ya no hablamos de un feminismo, ¿no? Hablamos uh-huh. de feminismos, y hay feminismos muy diversos, hay feminismos latinoamericanos, hay feminismos negros, y precisamente todavía en la época de las sufragistas estaba Edma Goodman, que decía, ella era una anarcofeminista, ¿no? Ella incluso tampoco se describía como feminista, pero sí como anarquista, era una militante anarquista. Y ella pues pensaba que, pues cómo en ese momento pelear por esos derechos que eran de personas blancas o de personas ricas, ¿no? Opulentes, sino que había que luchar por la igualdad social y la destrucción de esos parámetros que pues generaban la desigualdad. Pero sin embargo, en su camino, pues también visibiliza la desigualdad entre hombres y mujeres, y además es una férrea defensora del derecho de los cuerpos desde la época de las sufragistas, que realmente el tema del aborto es un tema que viene más en la tercera ola, pero ella, Emma Goldman, empieza a plantear, incluso daba conferencias que se llamaban, había una conferencia muy interesante que era el derecho del niño no nacido, el derecho el niño a no nacer, se llamaba. Uh-huh. Y el derecho de las mujeres a poder decidir sobre sus cuerpos, porque decía que el Estado tenía como herramienta de control el tema de la natalidad y los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, que las mujeres nos controlaban a partir de nuestra sexualidad, ¿no?
Claro, y que justo en esta tercera ola una de las múltiples peticiones es justo la liberación de los cuerpos, ¿no? Y que pareciera, y voy a entrecomillar lo siguiente, que empiezan a surgir discursos más radicales, ¿no? Y lo digo entre comillas porque bueno, cada quien podría tener su postura, pero se piensa desde esa perspectiva, que además pues son los valores que impregnaban en ese momento. ¿Qué sucede en esta tercera ola?
Justo en la tercera ola se empieza a plantear que ya hay una conquista de derechos que ya están plasmados en documentos del Estado, del gobierno, pero que hay un problema más profundo que es cultural, ¿no? O sea, sí, ya somos iguales, ¿no? Hay una igualdad ahí de facto, que ahí dice que sí podemos votar y que podemos ser votadas, que podemos participar. Sin embargo, hay un problema cultural más profundo de el estereotipo de género. Es decir, ¿a dónde nos han ubicado? Volvemos al tema de lo privado y lo público, pero aquí es un tema mucho más profundo de cómo se ha construido el estereotipo a partir, y empiezan a surgir las categorías sexo-género, ¿no? Una de las, yo creo que representantes más importantes, bueno, no lo digo yo, lo dicen las académicas y las estudiosas, es que pues quien empieza a plantear este tema que introduce pues a la tercera ola es Simone de Beauvoir, ¿no? Uh-huh. Que escribe este famoso texto,
El segundo sexo.
El segundo sexo, y empieza justo pues a plantear algo así como que todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras y que estas constituyen hoy, como en otros tiempos, casi la mitad de la humanidad. Sin embargo, nos dicen que la feminidad está en peligro y nos exhortan, sed mujeres, seguid siendo mujeres, lo que decía hace rato, ¿te acuerdas? Sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertíos en mujeres. Todo ser humano hembra, por lo tanto, no es necesariamente una mujer, necesita participar en esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad, ¿no? Esta es segregada por los ovarios, basta con una falda para hacerla descender a tierra. Aunque algunas mujeres se esfuerzan celosamente en encararlo, el modelo no ha sido patentado jamás, ¿no? Y bueno, pues así es una parte ahí de introducción de este documento histórico del segundo sexo, pero que empieza a plantear, pues justo que es mucho más profundo, ¿no?
Claro, y además en contexto se me viene a la mente toda esta serie de imágenes de la publicidad, ¿no? Donde ya el capitalismo empieza a tomar estas formas donde a partir de la televisión, de la radio, de la publicidad impresa empieza a hacer interpretaciones, ¿no? Bueno, lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero tienen la posibilidad de hacerlo de forma masiva, ¿no? Entonces vemos a estas grandes mujeres, estas mujeres dentro de la pantalla pues replicando estos estereotipos, ¿no? Y en las calles pegada en la publicidad todo el tiempo compartiéndonos ese discurso del deber ser de la mujer, ¿no? Vamos acabando el segundo bloque. No sé si querramos cerrar por aquí porque tenemos mensajes y regresamos ya para cerrar este primer capítulo.
Sí, pues concluir que otra de las grandes representantes de la tercera ola feminista y que justo es mexicana es Marcela Lagarde, que ha sido precursora muy importante de lo que hoy pues son códigos y leyes que rigen el tema de los derechos humanos de las mujeres y que bueno, El qué sucede con eso, lo vamos a ver en la cuarta ola.
Muy bien, perfecto. Mientras, vamos a algo de música. Vamos con La Mala Rodríguez, que por cierto, en 2019, ella fue acreedora del Premio Nacional de Músicas Actuales allá en España y que a partir de ella, pues, varias chicas, adolescentes, han incursionado en el mundo del rap. cosa importante, ¿no? También hablando de músicas urbanas, el espacio público también se puede mostrar por ahí a través de la música. Así que vamos a escuchar a Mala Rodríguez, quien manda aquí, y luego mensajes y regresamos.
Suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando a cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, y entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos.
Y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
1994. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Belém do Pará. El 9 de junio de 1994, los estados del continente americano sumaron esfuerzos para crear en el Pleno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Instrumento internacional de naturaleza jurídica que establece conceptos, mecanismos de protección, obligaciones del Estado y enlista los derechos humanos de las mujeres, buscando que se replique en cada una de las naciones donde se ha ratificado el compromiso. México lo hizo en 1998.
3:47 PM. Continuamos a través de la Radio de Morelos con Bitácora Violeta. Ya nos queda muy poco tiempo, pero no se preocupen porque vamos empezando esta temporada. Así que si Jess no termina de compartirnos sus saberes, que estoy segura que no va a terminar porque tiene tanto, tanto que compartir a la audiencia, volverá. Ya nos lo prometió que va a volver. Pero bueno, regresamos. Hacemos esta introducción con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, porque es donde queremos caer para las próximas ediciones de Bitácora Violeta. Pero antes de eso, sí hablar en este momento histórico de la cuarta ola, ¿no? ¿Qué sucede en la actualidad? Y además, dos cosas, con la extrema violencia o violencias que estamos viviendo a nivel internacional y dos, el acceso a las tecnologías y a la información, que aunque, ojo, todavía existe una brecha importante que es necesario mencionarla, pues esto sí nos ha llevado a poder acceder a otras realidades.
Gracias, Lucy. Pues justo en las olas anteriores platicamos el tema pues de la ciudadanía de las mujeres, de el poder salir del ámbito privado para incursionar en el ámbito público, poder ser dueñas de nuestras tierras, poder ser dueñas de nuestras decisiones y de nuestros cuerpos, pero efectivamente a nivel mundial hay un tema que pone pues en el panorama nacional la necesidad de hacer señalamientos a los gobiernos del mundo para tomar acciones en función de ello, que es las violencias, ¿no? Las violencias contra las mujeres y contra las niñas, de carácter físico, sexual, emocional. Y entonces pues en Brasil en el 94 se realiza esta convención interamericana Belém do Pará para nombrar por primera vez que el Estado mexicano, bueno, que los Estados, perdón, y entre ellos evidentemente el mexicano, tienen que tomar acciones para erradicar, bueno, prevenir, sancionar, erradicar las violencias contra las mujeres, ¿no? No solamente es Belém do Pará, sino que en el 95 hay otra conferencia mundial muy importante, que es la plataforma de acción de Beijing, que sale de esa conferencia mundial, en donde también visibiliza y reconoce la necesidad de erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, y plantea 12 esferas en el que se dan estos tipos de violencias y que se tiene que trabajar para eliminar las violencias. Esta salud, educación, pobreza, medios de comunicación, incluso lo recuerdo bien por el tema de la comunicación, que es el capítulo J, que habla precisamente de que desde los medios de comunicación se tienen que impulsar acciones de prevención contra las violencias hacia las mujeres, en el tema pues de los estereotipos de género y demás. Entonces, a partir de ahí es que se plantea que empieza la cuarta ola a finales del siglo XX, digamos, a finales del siglo XX, pero fundamentalmente a principios del siglo XXI, estamos hablando de hace unos años. Yo recuerdo pues las primeras movilizaciones más importantes de estos últimos años, que fue en 2016, ¿no? Recordemos la primavera violeta que se dio un 24A, que se llamaba 24 de abril, me acuerdo que incluso aquí en Cuernavaca salimos a manifestarnos aquí en el centro de Cuernavaca contra las violencias hacia las mujeres, pero hay un tema que nos acuerpa como a todas a nivel mundial, que es el tema del acoso, el tema de la violencia sexual, ¿no? Y visibilizar y romper con la complicidad patriarcal que ha perpetuado desde las instituciones, desde las familias, desde las casas, desde todos los ámbitos, perpetúa la violencia contra las mujeres, el sistema patriarcal como tal, como no solamente como promotor de las violencias, sino como replicador de las violencias. Y entonces el poder nombrarlo genera pues así la revolución feminista de este siglo, ¿no? Uh-huh. Que se pueda a nivel mundial nombrar las violencias de las que somos pues objeto en todos los espacios de nuestra vida, sin temor a que haya un juicio público. Pues como fue en los otros momentos históricos en donde había pues manifestaciones de este tipo. Entonces, así como de manera muy general puedo nombrar pues el 24A, que es la primavera violeta, el fenómeno del Me Too, que surge después de este terrible fenómeno de la manada en Pamplona, que es un abuso sexual en manada, y que además se viraliza, como ya lo señalabas, el elemento de las redes sociales o de las nuevas tecnologías, se viraliza a través de un grupo de WhatsApp, que así se llamaba. Entonces, el descrédito profundo a una víctima de violencia sexual, y entonces a nivel mundial todo el mundo dice, yo te creo, y no solamente yo te creo, sino yo te cuento lo que a mí me pasó.
Exacto.
Entonces, a nivel mundial, pues el Me Too, ¿no? Que empieza a señalar pues todas las agresiones de las que hemos sido objeto en el espacio público y privado, sobre todo. Luego en 2019, pues la diamantina rosa, ¿no? El glitter. Y pues lo más reciente, que es la gran movilización internacional, El Violador Eres Tú, ¿no? Que sigue en el mismo tema, en el mismo tenor. Las creadoras son las tesis de este grupo chileno, pero bueno, se replica en todos los idiomas, en todos los contextos, en todas las plazas públicas del mundo, ¿no?
Claro. A ver, entonces yo veo dos momentos en esta situación. Uno, la posibilidad de hacer movilizaciones masivas, porque además esta interconexión nos permite el organizarnos, lo cual pues ha justo empujado a que suceda esto en plazas públicas, ¿no? Y que podamos salir a las calles y además tomarlos. Y en la otra parte, el conocer las otras historias, ¿no? El romper con la narrativa que nos venían contando del ser mujer y el conocer las otras historias, no quisiera decir de éxito, porque también eso está muy encasillado en esta lógica capitalista, pero sí las otras historias de las mujeres que también cuentan, ¿no? Y de la mujer también negra, de la mujer indígena, de la mujer con, vaya, con otras identidades de sexo género y que también forman parte de estos movimientos. Y por otro lado, una preocupación por parte de las instituciones internacionales de articular todas estas acciones políticas, no solo llevarlas a documentos, sino también observarlos, ¿no? Y ver qué está sucediendo en cada una de las comunidades, porque pueden, sí, ponerse de acuerdo en un marco internacional, pero qué está sucediendo, por ejemplo, en México, qué está sucediendo en Morelos y qué está sucediendo en Cuernavaca o en cada uno de los municipios donde tenemos alerta de violencia de género, que, por ejemplo, es una acción que se deriva de todos estos documentos, ¿no? ¿En qué situación estamos en lo actual en México después de, pues, de la ley para erradicar las violencias hacia las mujeres?
Fíjate, desde 1979... se plantea a los estados, a los gobiernos del mundo que tienen que implementar mecanismos de adelanto para las mujeres, es decir, diferentes espacios ya sea de atención, de prevención, de impulso a la participación, de inclusión a las mujeres, mecanismos de adelanto para las mujeres. A nivel mundial, pues hay diferentes mecanismos, hay instituciones, hay secretarías de las mujeres, hay espacios para la igualdad, es decir, cada país, de acuerdo a sus legislaciones locales, han construido mecanismos para el adelanto de las mujeres. Desde 1979, la CEDAW está diciendo que hay que hacerlos. A finales del siglo XX surge este protocolo de actuación para poder enfatizar mucho más las características que debieran tener estos mecanismos, que tienen que ser, pues, independientes, de la con presupuesto, por supuesto, para poder actuar y que no solamente sean espacios, pues, de carácter político y que no se pueda incidir realmente en la vida de las mujeres. Entonces, en México, desde 2007, como ya lo señalaste, existe la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eso ha permitido un marco de actuación como Estado mexicano y pues poco a poco se ha ido armonizando en los estados. Precisamente aquí en el estado se está trabajando la mesa de armonización legislativa, que es un mandato del CEPASE, que es el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias, y que como parte de los trabajos para que todas las instituciones que conforman el estado de Morelos, hablando de nuestro estado, pues tienen que generar acciones no de manera emergente, como lo señala, por ejemplo, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sino de manera permanente. Es decir, la tarea del estado permanentemente tiene que ser prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Entonces, hay un camino iniciado que, por supuesto, se necesita trabajar muchísimo más para que eso pues tenga frutos, y pues cuáles son los frutos, que no haya más mujeres víctimas de feminicidios. Por ejemplo, este año, que se cumplen 25 años de esta conferencia mundial en Beijing, China, organizaciones de la sociedad civil sacan un documento que se llama A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, que se llama Luces y Sombras. Es un documento alternativo de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, que hace toda una reflexión de qué pasa a 25 años de esta gran plataforma de acción mundial, para que, pues, todos los países se pongan las pilas en materia de derechos humanos de las mujeres. Y pues hace toda una reflexión en torno a que, pues, el capitalismo sigue minando el avance de las mujeres. O sea, la desigualdad social es un factor que está impidiendo el avance de las mujeres en todo su territorio, y hace una serie de recomendaciones. Obviamente no te las voy a leer todas, pero hay algunas bastante interesantes donde habla, pues, que cuenten con planes nacionales de igualdad de género, que en lo posible definan indicadores de evaluación, que establezcan evaluaciones periódicas sobre su ejecución e incorporen las recomendaciones para superar los obstáculos que existan en su implementación, que afirmen la laicidad del Estado, ¿no? Porque aunque pues en nuestro país está en la Constitución, desafortunadamente hay retrocesos terribles en algunos estados. De repente vemos que, pues, legisladores que están muy lejanos de la laicidad llegan a plantear cosas que son, pues, implican un retroceso para los derechos humanos de las mujeres, que va completamente contra los mandatos internacionales. Entonces, un factor a visibilizar es afirmar la laicidad del Estado para fortalecer la democracia y el desarrollo ecológico y sostenible, la promoción de los derechos humanos, que aseguren la participación paritaria y la representación de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política. Es otro tema. Ya pues empieza a ver la paridad, ¿no? La paridad en los diferentes niveles de gobierno. En Morelos tenemos un congreso paritario, pero en el tema de la paridad, pues el paso que sigue es lograr pues la igualdad sustantiva, ¿no? Que, claro, que la igualdad esté pues, de facto y de hecho.
Claro, y ahí vamos a caer en el próximo capítulo de Bitácora Violeta, ver qué está sucediendo con esta igualdad sustantiva, ver a 25 años de esta plataforma que ha sucedido y a tantos años de toda esta serie de documentos que hemos mostrado en esta primera emisión y que vale la pena echar un vistazo. Ya iremos compartiendo a través de nuestras plataformas digitales un poco de lo que hemos charlado aquí, por si ustedes tienen el interés de conocer más acerca, no solo de los movimientos sociales, que para mí siempre están marcando la pauta, la participación ciudadana, el cómo esta participación y todas estas luchas pues ha derivado a que exista un andamiaje teórico, pero también un andamiaje legal. Jessica, el tiempo se nos agota. Si quieres compartir algo antes de despedirnos.
Bueno, pues en este día vengo como en representación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que es un mecanismo precisamente del adelanto para las mujeres. Es un organismo autónomo constitucional ya por ley desde hace un poco más de un año. Por fin tenemos ya una ley que nos permite tener pues toda la actuación como se debe. El viernes 17 de enero pasado se aprobó y se publicó ya el modelo de atención único, es decir, para un modelo, una guía para que todas las instituciones sepan cómo actuar si se encuentran con una mujer víctima de violencia. Es un elemento muy importante. Se están capacitando a las mujeres y hombres de todas las instituciones para que puedan tener y entender si son una institución de primer contacto, segundo contacto, que sepan canalizar adecuadamente. Y bueno, pues de entrada, aunque el instituto es un organismo encargado y responsable de regir la política pública en materia de igualdad y vida libre de violencia, es decir, hacer los señalamientos a las instituciones para que hagan su trabajo en relación a estos temas, también brinda atención, tiene servicio de atención. Con el aumento presupuestal que nos acaban de asignar en el Congreso, se van a retomar y se va a poder dar continuidad de los centros de atención externa en varios municipios del estado. Quisiéramos que en todos, no es posible todavía, pero pues en varios municipios del estado hay centros de atención externa. Y por lo pronto, pues dejo los datos del instituto, que estamos ubicadas en Abasolo, número 6, esquina Avenida Morelos, en la Colonia Centro. El teléfono es 1730066 y la página es www.imm.org.mx.
Muy bien, pues ahí están todos los datos. De todas formas, la próxima semana caemos con esta información para reforzarla, no solo en el territorio legal, sino también pues en un territorio geográfico que es Morelos y que eso también nos importa mucho. Jessica, yo te agradezco que hayas venido a compartirnos, nos diste mucha, mucha información y yo espero que nos visites una vez más a lo largo de esta segunda temporada.
Claro que sí, con mucho gusto, Lu. Pues muchísimas gracias y pues es muy esperanzador y nos entusiasma que en estos espacios se estén retomando esos temas, que se tenga este compromiso y esta claridad y pues me encanta. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y gracias a Quique, quien está en la producción al aire de este espacio. Ya viene Yoshi Rivero, así que no vamos a meter esta cápsula que teníamos en la escaleta, la vamos a guardar para la próxima edición, pero no sé si tengamos tiempo de Daimé Arucena, que la tenemos por aquí también para sonar, si Yoshi nos lo permite, por supuesto. Daimé Arucena, que además es una música maravillosa, cubana, y que estuvo el año pasado en Baidora. Ah, ya Yoshi nos dijo que sí. Estuvo el año pasado en Baidora, en este carnaval, que por cierto ya está a la vuelta de la esquina. Más al rato en el espacio les cuento qué onda con eso. Queremos que nos acompañen. Y ustedes, les invito a que vean la entrevista que le realizamos a esta música. Lo pueden encontrar en YouTube, en el especial de Baidora, de Comunidad. Así, Comunidad 29, especial de Baidora. Así lo ponen en YouTube y pueden encontrar esta entrevista, que además nos comparte justo su trayectoria y qué opina que las mujeres estén haciendo música. Gracias, Jess, y gracias a la audiencia que nos acompañó. Espero que nos leamos pronto, pero por lo tanto nos escuchamos en Bitácora Violeta el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Les dejo con música. Muchas gracias.
Que no te deja caer, que va la guerra contigo para que puedas vencer.
La rumba me llamo yo.
De la retórica que apoya la equidad a la acción que puede hacer la realidad.
Esto fue Bitácora Violeta.
Un programa para hombres y mujeres que aterriza y traduce las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para llevarlos a nuestras calles, a las luchas cotidianas de las mujeres en el mercado, en las casas, las escuelas, áreas laborales y en el día a día del que todas y todos formamos parte.